Bueno, y recibimos con mucha alegría una visita que a nosotros nos hace realmente felices siempre que venga Majo Ochoa, que por supuesto en este momento en el que vivimos una situación preelectoral un poco violenta, hay algunos que se han excedido de la raya y como ustedes saben, hubo el fin de semana pasado, el viernes por la tarde, se conoció algunos de los hechos, de los dichos de un representante de La Libertad Avanza en contra de, un poco en contra de los travestis, transexuales, transgéneros, en contra del trabajo de las mujeres y derechos humanos que vemos que permanentemente la derecha avanza, y anoche lo volvimos a ver en el debate, volvimos a ver esto de que la ultraderecha de Milei sigue avanzando sobre las cuestiones, los derechos que todos tenemos. Así que la representante delegada del INAVI en San Luis está aquí con nosotros y se las presento. Majo, ¿cómo estás?
Bien, buen día a todos quienes están escuchando. Muchísimas gracias, Carmen, por el espacio. Creo que es importantísimo hablar de esto, más en un panorama electoral. Estamos cerca de votar al nuevo representante que nos va a gobernar. Y los dicho esto de este partido, de este Frente Libertad Avanza, un negacionismo, ¿no? Se nota total, que hay en todo el partido. Lo último que se escuchó fue lo de Ricardo Bussi, que está como candidato a diputado nacional por Libertad Avanza, en donde hizo una comparación de las identidades transexuales, transgéneros y travestis con la discapacidad.
Con la discapacidad.
La verdad es que nuestras identidades no son una discapacidad.
Exactamente.
Por supuesto que él lo dijo de manera muy negativa y dejando mal también a las personas con discapacidad. Digo que ¿por qué no pueden ocupar también las personas con discapacidad un cargo que hizo alusión justamente a eso, ¿no? Porque hay que darle a una travesti o a una persona con discapacidad un cargo público. ¿Y por qué no?
Claro.
¿Por qué a él, por ser heterosexual, por ser blanco, por tener todas los parámetros que corresponden socialmente, hay que darle un cargo? ¿Por qué no a una travesti? ¿Por qué a una persona con discapacidad, ya sea que sea sorda, ya sea que sea ciega? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Fíjate que hubo hasta declaraciones de los candidatos a gobernador de La Rioja también, que hizo declaraciones tremendas, ¿no? Porque llegó a decir de que si aparecía alguien con un documento de identidad con nombre de mujer o de hombre y estaba vestida, transvestida, que no se le iba a permitir votar.
Que de
es
hecho,
una locura.
Sí, totalmente, o sea, una locura.
Nos fuimos para atrás como...
Retrocedimos
100 años.
Siempre decimos nosotras dentro de la población LGBT, más particularmente de lo que es la población travesti trans, que para nosotras la democracia comenzó hace 12 años, cuando tuvimos la ley de identidad de género. Uh-huh. ¿Sí? Si bien hay 40 años de democracia, para nosotras tardó un montón recién en reconocernos con esta ley, ¿no? La ley de identidad de género, que de hecho, bueno, esta gente, Ricardo Bussi, la gente de La Rioja, que están con el Partido Libertad Avanza, no tienen conocimiento, parece, de esa ley de identidad de género, no tienen conocimiento de la ley de cupo laboral travesti trans, de la ley de cupo por persona con discapacidad. Creo que falta ahí una ley Micaela, que me parece extraño que no la tengan, digo porque es obligación. Que los funcionarios públicos tengan, ¿no?, la herramienta esa para poder hablar sobre estos temas. Pero bueno, evidentemente esa gente no lo tiene.
Insisto, o si lo tienen, lo niegan. No sé por qué ese negacionismo permanente, ¿viste?
Sí, pero con negacionismo incluso hasta con la gente desaparecida, con la dictadura, digo, no fueron 8.000, fueron 30.400. Uh-huh. Todavía se sigue reivindicando los 30.000. Digo, hay 400 personas LGBT de las que no se nombra. Fueron 30.400 las personas desaparecidas, 400 personas LGBT. Que tenemos que seguir buscándola. ¿En dónde están? ¿Sí? Nosotras seguimos también, hoy por hoy, ¿dónde está Tehuel? ¿Sí? Una persona trans que salió en busca de trabajo y no regresó. En democracia seguimos desapareciendo. Digo, y esta gente sigue negando todo eso. La verdad es que me parece lamentable. Desde el INADI estamos trabajando lo que es la campaña, el compromiso de una elección electoral que sea libre de discriminación, libre de discurso de odios, de violencia, que esta gente es la que hace todo eso, ¿no? Eso discurso de odio, compararnos con personas con discapacidad desde lo negativo, digo, porque
totalmente.
No está
aparte
mal
hablar...
ser una persona con discapacidad,
claro.
Pero ahí nos compara como desde lo negativo, dejando mal también a las personas con discapacidad.
Exactamente, eso. Entonces, es lo que yo sentí, que
sí.
También dejaba mal a todas aquellas personas que nacieron con una discapacidad al hacer este tipo de comparaciones, que la verdad que
no son dos cosas totalmente distintas.
Son dos cosas totalmente distintas, totalmente. Que no entiendo cómo hizo para unirlas y bueno.
Y eso es porque no tiene, evidentemente, perspectiva de género. Ahí sí. Deja la vista de que Ley Micaela no le alcanzó.
No le alcanzó o no se
o
enteró.
Sí, bueno. Evidentemente. Y no se estuvo como tampoco leyendo, instruyéndose en esto, ¿no? De la ley de identidad de género, en la ley de cupo laboral travesti trans, en la ley de cupo laboral para personas con discapacidad. Digo que es importante, son políticas públicas inclusivas que ellos niegan. Evidentemente, ¿sí? Entonces, para mí es como llamar a las reflexiones de esa gente, invitarlos a que hagan unas elecciones electorales sin discriminación, sin discurso de odio, sin violencia. Los invito, por supuesto, a que realicen ese tipo de discursos sin generar malestar a otros sectores vulnerables o no.
Bien, la verdad que por supuesto que la reacción de parte del INADI fue ese comunicado que hiciste,
sí,
ese
sí.
Día, porque la verdad sentiste que, bueno, creo que hay algunas denuncias también, ¿no?
Sí, hay denuncias. En otras provincias se han hecho denuncias justamente al Partido Libertad Avanza. ¿Sabes lo que pasa? De que es como desconocer muchas conquistas, no me gusta decir conquistas, muchos logros que
sí.
La población LGBT hemos logrado, valga la redundancia,
sí.
Y es desconocer eso. Yo creo que como seres humanos, como personas, no deberíamos haber estado peleando una ley de identidad de género. Por eso insisto con esto, para nosotros la población travesti trans, que es un sector vulnerable, tenemos recién 12 años de democracia. Sí, no tenemos 40, recién se nos empieza a reconocer en el 2012 con la ley de identidad de género. Entonces, negar eso y compararnos de manera negativa con otros sectores vulnerables me parece que no está a la altura ni siquiera de ser un diputado nacional.
La verdad que yo escuchaba la reflexión de la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, que ella decía... Pensar que las personas de las que estamos hablando tienen un promedio de vida de 40 años, 20 años menos que este señor, que fue un represor, hijo de un represor. Y que además es responsable, de alguna manera es responsable su padre, él se crió en un ambiente en el que niegan absolutamente los derechos alcanzados y logrados, como vos lo decís, por todos nosotros que lo que hemos hecho es luchar para que se alcanzaran, y cuánto esfuerzo que ha significado para todas y todes este logro, este alcance de un derecho que debió hacer hace muchos años y no ahora, ¿no?
Totalmente.
Y que continúa aún la discriminación,
sí,
porque no se
sí,
terminó.
Sí. No se terminó, la discriminación sigue, por supuesto que sí. Insisto con esto, vamos a recordar a nuestro compañero Tehuel de la Torre, digo, las desapariciones a la población travesti trans también continúa, hay muchas compañeras que han desaparecido y todavía no sabemos nada de ella. Entonces, a mí me parece que esta persona vivió siempre desde el privilegio, ¿no?
Exactamente.
Desde esa postura de que nunca le va a pasar nada, y incluso sigue diciendo barbaridades con toda una liviandad, sin pensar en los sectores vulnerables a los que nombra. Entonces me parece que algo deberíamos hacer como sociedad. Digo, no podemos tener una persona que incluso dice, ¿por qué no pueden tener, nos llama de minoría, nosotras ya no hablamos de minoría, uh-huh. Somos, por suerte, somos mayoría, no somos minoría, y lo que sí me preocupa es por qué nosotros no podemos ocupar cargos públicos. Digo, yo soy una identidad trans,
sí.
Ocupo un cargo público, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Qué? Porque salgo de la norma de ser,
claro,
heterosexual, ser una persona blanca.
Llegar hasta tal punto de decir, no van a votar.
Claro, y también eso ya es una locura. Negar la identidad de la que se autopercibe. Sí. Entonces es como, es un montón, y me parece que tienen que ellos reflexionar un poco. ¿Sí? Tienen que llamarse a repensar qué es lo que están haciendo, qué discurso generan. Un discurso de odio de acá a la China.
Totalmente.
Evidentemente. Y también, como, de qué manera quieren ganar un al país. De qué manera, con estos discursos en donde niegan toda una situación del país que hemos atravesado muy difícil, donde están negando eso.
Sin ir más lejos, anoche escucharlo a Milei negar el cambio climático.
El cambio climático.
Claro, entonces no sabes si reírte realmente.
Claro, entonces es como...
¿Qué es lo que habla?
Porque encima no son propuestas concretas, no tienen propuestas concretas. Insisto con esto, ¿por qué nosotros no podemos ocupar cargos públicos? ¿Por qué las personas con discapacidad o los sectores vulnerables, cualquiera sea, pueden ocupar cargos públicos? ¿Él sí puede hacerlo? ¿Él sí lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Porque es varón? ¿Porque es heterosexual? Como, igual que toda la libertad, todo el partido, todo el frente.
Todo el frente, sí.
Entonces es como ese negacionismo.
Con respecto al tema de la ley que legisla sobre el 1% de empleos para la comunidad, para el colectivo, en un 1% en los tres poderes del Estado. ¿Cómo estamos al respecto, María José?
Qué buena pregunta, Carlos. Qué buena pregunta. Y estamos trabajando. La verdad es que hay una resistencia, y eso no lo voy a negar, hay una resistencia de muchas instituciones nacionales que todavía no quieren reconocer o hacerse cargo del 1% que establece la ley 27.636, que es la ley de cupo laboral trans.
O sea que seguimos la lucha.
Seguimos, por supuesto, la lucha. Seguimos la lucha
para que se pueda cumplir con esta ley.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, nos vamos a ir a un minutito así cortito, así le alcanzo agua a Majo y ya seguimos. Continuamos con esta visita que nos enorgullece tenerla en nuestro piso y poder charlar de todo este tema de lo que ocurrió con los discursos de discriminación y odio que, bueno, respecto a las políticas públicas que son derechos que hemos alcanzado. La verdad que te preguntaba recién, Majo, tenerte aquí en el programa para mí es un honor realmente, te agradezco.
Gracias.
Que hayas venido. Hablábamos recién justamente de eso, que hay que seguir luchando porque ni siquiera aún se ha logrado que esta normativa, esta ley, se ponga en funciones completamente, digamos.
No
hay posibilidades. Digamos, creo que una de las provincias, y vos lo decís en tu comunicado, creo que una de las provincias que más alcanza, ha cumplido con esta ley, es San Luis.
Sí, con cumplir con la ley particularmente no creo que haya sido San Luis, de que sí se ha generado políticas públicas desde el gobierno provincial, generado políticas públicas de inclusión, sí. Hay un programa de inserción que, bueno, esto lo ha trabajado lo que es la Secretaría de Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia. Un programa de inserción laboral en donde ha hecho ingresar casi 68 personas travesti trans a trabajar en la administración pública. Eso demuestra el compromiso de este proyecto de gobierno, que incluso siempre estuvo así como atento, digamos, a que se generen este tipo de inclusión en todos los sectores. Entonces, tener 68 personas travesti trans, compañeras, compañeros, que puedan estar trabajando en la administración pública, me parece fantástico. Uh-huh. Me parece que el gobierno ha cumplido con lo que ha prometido. Y en cuanto a lo que es la ley nacional, como te decía, hay una resistencia en algunas instituciones nacionales que no depende tanto de la provincia, digamos.
El que más se resiste.
Hay instituciones, por ejemplo, lo que es en AFIP todavía no logramos, se está trabajando. Eso no quiere decir que no se esté trabajando. Se está trabajando para poder ingresar, pero todavía no tenemos en AFIP, lo que es ANSES, lo que es el Banco Nación. Como en esas instituciones todavía no se han ingresado. Y como en otras, que todavía se sigue trabajando para poder cumplir con la ley, por supuesto, porque es la obligación de esas instituciones hacer valer esta ley.
Bueno, ¿cómo viste el debate anoche?
¿Qué pregunta?
Contarme algo, aunque sea así de pasaditas.
Sí, me parece que hay pocas, Juntos por el Cambio hay pocas propuestas, no hay como un plan de gobierno, así como... Que tengan que presentar. Milei no tiene absolutamente nada, se dedica a atacar a la casta, como si no fuera casta.
Como si no fuera casta, y además
creo que Massa,
con esa manera de mostrar el negacionismo en forma permanente. Generar odio,
todo el
discriminación.
Tiempo, sí, todo el tiempo. Creo que Bregman es una persona que tiene claras las luchas sociales, al igual que Massa. Así que creo que está por ahí, entre Massa, que ha presentado, ha dado muchas propuestas concretas, y que me parece que debería ser nuestro próximo gobernante, nuestro próximo presidente. Y el partido de lo que es Bregman ha dado también contundentes propuestas, y esto no ha reconocido mucho los sectores vulnerables.
Bien, la verdad que coincido plenamente con vos en esto, y me dio la misma sensación. Lo que sí pudimos observar es que el único que habló de los derechos de las mujeres, de los derechos de los del colectivo LGBT, el único que habló de derechos que hemos alcanzado ha sido Sergio Massa, ¿no?
Sergio Massa, sí. De hecho, bueno, cuando le pone un freno ahí a Milei, que me pareció genial. Digo, no es un dato menor que le
no
pongan
un
freno.
No es un dato menor.
No es un dato menor, pero porque la persona, esa persona, Milei, es agresiva. Entonces, que le ponga un freno me pareció como bárbaro, genial, y me re gustó. Me gustó que haya sido eso. Y lo que luego me gustó fue que Patricia dijo, no nos podemos defender sola.
Nos podemos defender sola, por favor.
Por favor.
¿Cómo alcanzamos las leyes? Por favor.
Claro.
¿Cuántos años luchando desde los distintos
y recién
sectores?
Se acuerda que nos podemos defender sola. Pero bueno, para mí eso fue como una chicana para el uso y el abuso de toda esta lucha que venimos haciendo, el transfeminismo, el feminismo, que quiso usar Patricia Bullrich, y bueno, no le alcanzó.
No le salió. Quedó a la mitad.
Hasta la bici.
Bueno, querida Majo, ha sido un placer tenerte
Muchísimas
con nosotros. Gracias por venir, gracias por explicarle a toda nuestra audiencia en San Luis, en Villa Mercedes y en todos los lugares que nos escuchan, justamente esto de que tenemos que tener en cuenta, porque dentro de 2 semanas somos responsables de quien nos va
a gobernar.
Gobernar durante 4 años.
Totalmente.
Y obviamente que hay mucho discursito por ahí de esto se termina, esto se acaba, la libertad de expresión se acaba, pongamos armas para todos, comprar en el supermercado, es mentira lo del cambio climático, y hablar sobre todo como decir por qué hay que asistir el Estado al colectivo
totalmente.
LGBT.
Es una falta que nos hace, que el Estado nos debe incluso, y yo quiero decir como algo, como ya para cerrar esto, ¿no? Tratemos de vivir en una sociedad de manera tranquila, de poder compartir. No es necesario que existan todo tipo de violencia que generan ciertos partidos, como Libertad Avanza, discurso de odio. Digo, se puede convivir como sociedad, los hemos hecho, lo seguimos haciendo, y creo que romper ahora con estos discursos no estaría bueno. Creo que hay otras propuestas mejores que van a ayudar a salir el país adelante. Y en esa está la línea del compañero Sergio Massa.
Muchas gracias, Majo.
No,
te queremos muchísimo y gracias por estar. Nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos.